Boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para hoy 4 de abril de Tras la Noticia. Gracias por estar en sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a todos los que a esta hora pues están aquí pegados atrás en la noticia. Gracias también al equipo de producción conformado por Emilio Cejas en el audio y Miguel Sánchez en la producción. Tenemos bandeja repleta, tenemos informaciones muy importantes para el pueblo de Cuba y también para todos aquellos pueblos que en libertad están en sintonía a esta hora con Radio Martí y su programación habitual. Me acompaña vía telefónica desde la ciudad de Miami el destacado opositor, activista y líder, uno de los líderes de la resistencia cubana, Horacio García. Horacio, bienvenido a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, y para mí es un placer estar contigo en tu programa. Hay muchas cosas que tenemos que informarle a nuestros compatriotas en la isla de lo que hemos hecho en los últimos tiempos. Estuvimos en Chile.
Me gustaría comenzar, sí, porque mire, en este momento justamente está celebrándose un importante evento en Colombia del cual vamos a tener vía directa reacciones, pero todo esto comenzó por un viaje que la resistencia, o sea, ustedes llevaron adelante en Chile, donde sostuvieron importantes encuentros que dio paso a que esto se pudiera concretar. Me gustaría que a modo de información comenzáramos por cómo se dio ese viaje, quiénes conformaron el mismo y cómo se produjo este evento que hoy está marcando pauta en América Latina.
Fíjate, Cari, este foro que se está celebrando en Colombia hoy es, a mi juicio, la extensión de lo que pasó en Chile hace apenas 2 semanas. En Chile, por primera vez, tuvimos la satisfacción de que la voz de Cuba Libre se oyera en foros internacionales latinoamericanos. Allí se celebró una reunión del APLA, que es la organización que reúne a organizaciones de América Latina. Estamos hablando de partidos de toda la América Latina, líderes y organizaciones, y que es la UPLA, Unión de Partidos de América Latina. Y también se celebró el Foro por la Democracia, que fue auspiciado por el presidente Sebastián Piñera y el canciller Roberto Ampuero, que, por cierto, me acordé mucho de ti, porque yo tuve el placer de estar contigo en Chile hace 9 o 10 años, ya no recuerdo, cuando precisamente el que hoy es canciller, Roberto Ampuero, publicó el libro Mis Años Verde Olivo y dio a conocer quién era el suegro de él, que era Flores Ibarra, Charco de Sangre. También en ese momento nosotros fuimos a denunciar la complicidad y el hecho de que Raúl Castro fue el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.
Correcto.
Que fue asesinado por el Chele, que en aquel momento era el yerno de Raúl Castro. Pero bueno, debo hablarte de que tuvimos del 17 al 22.
Uh-huh.
Y pudimos por primera vez ser invitado para participar en estas reuniones. Allí estuvimos el ex senador René Bolio, que es ex senador, el licenciado, que es el presidente de la Comisión de Justicia Cuba. Tuvo también Orlando Gutiérrez, el presidente del directorio, miembro del secretariado de la Asamblea. Luis Zúñiga, vicepresidente y tesorero del Consejo por la Libertad de Cuba y miembro del secretariado también. Y un servidor, Horacio García, que también soy parte del secretariado, además de presidente del Consejo por la Libertad de Cuba. Fue un gran regocijo para nosotros el poder hablarle a todos esos líderes por primera vez y que se reconociera unánimemente que todo lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, todo eso es producto de la intervención que tiene Cuba en esos países. Si hay un país que ha tenido una injerencia total en toda la América Latina, es el régimen de los Castro.
Horacio, indudablemente esta América ha cambiado mucho, y por ahí viene mi pregunta, ¿no? De aquella América que visitamos en un momento determinado hace unos 11 años para encauzar a Fernando Flores Ibarra, a esta América Latina, ¿cómo has podido tú apreciar los cambios en el orden de la sociedad civil, del crecimiento de las verdaderas democracias y la caída de la izquierda con todos estos proyectos fracasados que se siguen sosteniendo por medio de la violencia en el poder? Dame tu criterio.
Fíjate, tanto en el meeting, la reunión de la UPLA, Unión de Partidos de Latinoamérica, fue unánime la opinión, y todos se refirieron a la injerencia de Cuba en Latinoamérica. También en el Foro por la Democracia, donde estaban también integrados por líderes de partidos de toda América Latina y organizaciones, fue unánime el respaldo a Cuba y la mención de que Cuba era culpable. O sea que para nosotros, y tengo que repetirlo porque es muy importante, por primera vez tuvimos la satisfacción de que se oyera la voz de Cuba Libre en esas reuniones. Hoy ha cambiado, como tú decías, totalmente la situación. Me quiero referir a la organización esta que dirige Bolio, Justicia a Cuba. Cuando nosotros empezamos a hablar de enjuiciar por los crímenes de lesa humanidad a Raúl Castro, parecía una quimera. Hoy te puedo decir que es una realidad y tenemos un respaldo de una gran cantidad de países y figuras a lo largo y ancho de toda América Latina.
Yo creo que también el momento es más que propicio, porque estamos viendo la situación en Venezuela, estamos viendo la situación en Nicaragua, y estamos viendo los desmanes que se están cometiendo con los grupos que están tratando de abrirse un espacio aún dentro de la represión existente en Cuba, y cómo son pues violados todos y cada uno de sus derechos humanos. Y yo creo que también el cambio de administración en Estados Unidos ha sido como que una punta de lanza para que todo esto pueda fluir con mayor rapidez y se pueda dar este tipo de foro que está ocurriendo en este momento en Colombia, y que es de una importancia tremenda, te digo, porque son crímenes de lesa humanidad. Ya va más allá de lo que puede pasar con una dictadura. Estamos hablando de un abarcar un foro de víctimas del comunismo, crímenes de lesa humanidad, y un tribunal internacional para que sea el que fiscalice todos estos crímenes. O sea, el momento es propicio y creo que no se debe perder en ningún momento la oportunidad de continuar con este esfuerzo de llevar adelante a Raúl Castro, a que no muera como han muerto otros plácidamente, sin ser condenado, aunque sea públicamente señalado como genocida y asesino del pueblo cubano.
Mira, Cari, en la semana que estuvimos en Chile coincidimos con que allí se encontraban una serie de presidentes como Duque de Colombia y estaba Bolsonaro de Brasil. O sea, coincidió todas estas reuniones con esta reunión de una gran cantidad de presidentes. Estaba el presidente de Ecuador, etcétera. Pero nosotros no paramos un solo instante desde por la mañana hasta por la noche reuniéndonos porque nos pedían reunirse con nosotros. Por ejemplo, nos reunimos con una gran cantidad de diputados y senadores chilenos. Nos reunimos con jefes de partido en Chile de oposición, como lo que integra el grupo que apoya al presidente Piñera. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con una serie de líderes de Latinoamérica, etcétera. Todos estaban ansiosos de hablar con nosotros y todos compartiendo el mismo sentimiento. Así que vinimos allá una gran satisfacción de que por primera vez pudimos reunirnos a esos niveles. Por otra parte, no te quepa duda que este foro por las víctimas del comunismo que se está celebrando en este momento en Colombia es la extensión de lo que pasó en Chile. Yo decía que por primera vez los vientos de libertad están soplando nuestras velas, Cari.
Sí, yo creo que también ha habido un cambio en la región, indudablemente, muy importante. Bolsonaro ha sido también un aliado muy fuerte con la creación, ¿no?, de este grupo de trabajo de partidos y figuras públicas de corte conservador que puedan batallar y luchar contra todas estas ideas liberales de izquierda, de una izquierda dañina, que comenzaron con el foro de Sao Pablo y que sabemos perfectamente bien que estaban maniobradas tanto por el Partido de los Trabajadores de Brasil como por Lula da Silva. Recordemos que tenemos experiencias muy tristes de presencia de todos estos esbirros golpeando a cubanos en Brasil cuando se iba a protestar por las violaciones de derechos humanos que se cometían en Cuba. Me gustaría muchísimo, Horacio, tener contigo ahora un pequeño cambio de tema e irnos un poco a lo que representa en este momento la implementación del título 13 de la ley Helms-Burton. Ha sido nuevamente dilatada la implementación, pero se mantiene la conducta de que se puedan presentar demandas. ¿Satisfecho con esta actitud de la administración?
Mira, esto yo creo que es un paso de avance y es algo que circunstancialmente se produce en un momento muy bueno para nosotros. Como todos sabemos, el régimen de los Castro perdió la ayuda económica de Brasil, la ayuda de Venezuela, como decimos en Cuba, está en el pico del aura. Por otra parte, dependen de las inversiones extranjeras. El hecho de que se pueda llevar a los tribunales a aquellos que inviertan en propiedades robadas por el régimen es muy importante porque eso impide que los inversionistas vayan a ir a Cuba a invertir. Y por otra parte, los que están allí, pues también se exponen o salen de allí o se exponen a las leyes. Estamos hablando estamos hablando de España, de Canadá, de Francia y de los Estados Unidos, porque por primera vez hay empresas norteamericanas que están haciendo negocio con el régimen a través de Gaesa, por ejemplo, que es la que controla en Cuba toda la economía. Y hay una realidad. Gaesa debe controlar el 80% o 90% de lo que es la economía en Cuba. Pero lo que es el turismo, lo controla el 100%. Y vemos como las compañías de aviación y las compañías de cruceros, por ejemplo, los cruceros, además de hacer negocio directamente con Gaesa, porque desde el taxista hasta todos los tours que hacen en tierra, todo eso es a través de Gaesa. Y los barcos atracan en muelles que han sido robados a sus legítimos dueños. O sea, que para la causa nuestra es muy importante, porque sería una forma más de obligar al régimen a hacer cambios o a que se produzca lo que nosotros tanto soñamos, que es un cambio total del régimen. El pueblo de Cuba, como todos sabemos, es una víctima de aquel sistema, y hoy en día existe oposición, existe resistencia, y es más, hemos tenido noticias en los últimos tiempos de algunos actos de sabotaje espontáneo por parte del pueblo. O sea, el hecho de que se aplique el título 3 de la ley Helms-Burton en este momento es extremadamente importante para nuestra causa.
Estamos tratando con la producción de establecer contacto con el licenciado Boglio en Colombia, y aparentemente pues no puede atender el teléfono, pero es interesante y vamos a compartirlo, ya que no creo que podamos tener a Boglio ni tampoco podamos tener a Luis Zúñiga en lo que nos queda de programa. Vamos a compartir que este día de hoy la senadora de la República de Colombia, María Fernanda Cabal, pues convocó para que hoy se presente en el Congreso de la República de Colombia el foro Víctimas del Comunismo. ¿Qué quiere decir esto? Este es un foro que discutirá y se brindará información en dos paneles sobre las víctimas del comunismo en América Latina. Esto es muy importante. Aquí esto comenzó siendo Justicia Cuba y se ha ampliado y ha logrado, como tú bien señalaste, mi querido Horacio, la solidaridad de todos y cada uno de los que en este momento están alrededor de este foro que se lleva adelante. Están participando en este momento, quizás esa es la razón por la cual el licenciado Boglio no ha podido responder al teléfono, la senadora María Fernanda Cabal, los cubanos expresos políticos Zúñiga y Pedro Corzo, también líderes de la resistencia venezolana, el sindicalista y expreso político Carlos Ortega y Roderick Navarro, coordinador de Rumbo Libertad, Fernando Vargas, abogado catedrático colombiano, Juan David Vélez, representante de la Cámara, Ariel Peña, columnista y escritor, presidente de la Federación Sindical Uterecol, y por la Comisión Justicia Cuba, lastimosamente queríamos hablar con él, su presidente, el abogado mexicano René Bolio, y Manuel Salva, abogado español. Esto marca una pauta, Horacio, porque más allá de ser ya Justicia Cuba, esto se convierte en una justicia para todos y cada uno de los que han sido, hemos sido y serán víctimas del comunismo. Me gustaría una reflexión tuya final, nos quedan apenas un minuto y medio antes de concluir este programa y darte las gracias.
Fíjate, yo quisiera volver al foro. El foro es Foro de Víctimas del Comunismo en América Latina.
Correcto.
Crímenes de lesa humanidad y Tribunal Internacional. O sea, que el título del foro lo dice todo. Y lo que te decía anteriormente, lo que parecía una quimera, hoy es una realidad. Yo, por razones de prudencia, y no le voy a dar información a la seguridad del Estado de algunas cosas, pero sí podemos esperar en un futuro próximo que sucedan cosas como consecuencia de toda esta gestión y todas estas reuniones. Así que te tengo que que dar las gracias por esta oportunidad para que nuestros compatriotas en Cuba sepan que estamos hablando por aquellos que no pueden hablar en Cuba.
No, y por aquellos que han sido víctimas de muertes extrajudiciales, fusilamientos, muertes en prisión, en campos de concentración, asesinados a mansalva, sin que nadie los defendiera. Y la lista sería interminable, es un rosario, y lo que estamos pidiendo es justicia.
Fíjate, el compromiso
justicia,
tuyo...
El compromiso es con la justicia y con la paz.
El compromiso tuyo y mío es un compromiso de sangre por hombres y mujeres de nuestra generación que dieron su vida por la libertad de Cuba. Y no los vamos a traicionar y vamos a seguir con sus ideas en marcha.
Bueno, muchísimas gracias, Horacio García, vicepresidente del Consejo por la Libertad de Cuba y prominente miembro de la Asamblea para la Resistencia. Gracias y mantendremos el contacto y no quitamos el dedo del renglón de la justicia para el pueblo cubano y la justicia, porque se tiene que hacer justicia para que haya nuevamente patria con Estado de Derecho. Me voy a una pausa y regreso de inmediato.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de regreso, de vuelta en nuestra segunda media hora. Gracias. Gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Como hemos podido apreciar, indudablemente, todo parece indicar de que la crisis intelectual, va a haber una crisis de intelecto en Cuba. No hay papel para que se tiren los periódicos oficialistas, Granma y Juventud Rebelde. Esto va a crear una gran crisis en ciertos sectores de la población, una crisis intelectual, diría yo. Esto obliga a reducir las páginas y, caramba, qué triste que publicaciones que tienen un índice tan alto de libertad de expresión, ¿no?, y un índice tan estupendo de libertad de intelecto, pues se vean obligados a reducirse por la escasez de papel. Reitero, esto va a ser una gran crisis. Ya oiremos hablar de esta crisis en las redes sociales. Pero mientras tanto me voy a Washington porque tengo a mi invitado especial de la segunda media hora, el jurista internacional, abogado y colaborador, amigo especial detrás de la noticia, Jason Poblete. Buenas tardes, Jason, ¿cómo anda?
Placer, Cari, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Liberándola. Tengo mucho que hablar contigo, pero bueno, no sé si comenzar por la suspensión nuevamente del título 3 de la ley Helbortón, por el aquelarre de guerra que hay en Venezuela con Rusia y que me está amenazando con que van a llegar pues más militares rusos a entrenar a militares venezolanos. Me gustaría comenzar con algo más sencillo, como ¿cuál es el punto de vista que tú tienes de lo que está ocurriendo en la región, la actitud actual de la administración, que es la que ha sido punta de lanza para que, por ejemplo, el señor presidente interino o designado Guaidó tenga en este momento casi 50 países apoyándolo en una gestión, pero gestión que no acaba de cuajar? Y al mismo tiempo me preocupa la visita de Al-Assad a Venezuela. O sea, la visita del canciller chavista a Al-Assad, donde fue a pedir consejos para la resistencia. ¿Está Venezuela tratando de internacionalizar el conflicto regional? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, vamos a empezar por ahí y después tocamos un poco el tema de la ley Helms-Burton.
Adelante.
Hasta cierto punto yo creo que mezclar ambas es quizás no ofusca un poco lo que está pasando en la región. Entiendo por qué la administración lo está haciendo y creo que es una jugada correcta. Pero para explicar un poco lo que como yo lo veo, yo creo que esto viene de hace tiempo. Esto ha sido, en mi opinión, un caballo Troya que ellos han tenido desde hace mucho tiempo, desde los años 90. Una jugada que Rusia, China y Cuba han maniobrado y manipulan el eje del mal, en mi opinión, en el hemisferio. Así que cuando hablan de invasiones, por ejemplo, que ha habido una invasión, el régimen castrista dice que hay una invasión de los imperialistas, no, lo que hay allá es un... La aberración que hay son ellos, trabajando con los rusos, que están contaminando el hemisferio con esta política sucia, malvada, que desde los años 90 esto viene andando porque ellos maniobraron esto con Hugo Chávez y desde entonces, en un plazo muy paulatinamente, han creado una red de mal, cosas, por ejemplo, como el sistema bolivariano, que es un sistema económico, en mi opinión, un sindicato criminal que lo han utilizado para lavar dinero a través del hemisferio, para traficar en personas, traficar en drogas, traficar en armamento, darle entrada a países terroristas como Irán. Usted toca el tema importante de Siria. Todo esto es una jugada bastante compleja por el régimen, por los rusos, en mi opinión, hasta cierto punto los chinos también. Y Cuba, que se ha prestado para este juego, para este chantaje, que es la parte que sí es la que no se habla, pero es la realidad. Por eso que yo digo siempre que la ruta para la libertad de Venezuela, la de Nicaragua, no está en Managua ni en Caracas, sino está en La Habana.
Desde luego.
Y por ahí empieza.
Y es preocupante, te voy a decir por qué. Porque en Rusia y está midiendo fuerzas con todo lo que está haciendo. Este despliegue militar, estos cohetes, estos misiles, este despliegue ahora mismo, demostrarle al mundo, ¿no?, que van a continuar apoyando ya de una forma, incito directamente al régimen de Nicolás Maduro, que está siendo sancionado mundialmente por ser un régimen genocida e ilegal. Pero ahora vamos más allá. Me preocupa que ahora Maduro sube la parada y manda a Reaga, ni más ni menos que a buscar soluciones para la resistencia, ni más ni menos con Bashar al-Assad. Caramba, uno de los genocidas más grandes que hemos conocido y con el cual tenemos una distancia, no solo, hay un muro de sangre y de violencia entre Occidente y la política de Bashar. Me preocupa, no sé hasta dónde tú puedes decirme qué fin o qué persiguen de esta gente.
Esa parte del análisis que usted hace es el que yo le digo el eje verde-rojo, donde los países de esa región del mundo, del Medio Oriente, los radicales, los que se tienen como aliado Irán, porque vamos a olvidar lo que ese hilo va hacia Irán, Irán, Siria, Rusia, ciertos otros puntos en esa región, y después cae en el hemisferio, en muchas partes, no solamente en Venezuela, sino en Cuba, en algunos países de Sudamérica. Ese eje verde-rojo es una alianza antiamericana que ha existido por décadas, no es nada nuevo. La manera que se reporta en los medios hoy día es como una crisis nueva, pero no, esto viene de hace tiempo y la crisis se ha empeorado por la maniobra que han creado el sistema Castro, Cuba y Maduro, Venezuela hoy día, que eso, en fin, nunca va a funcionar, el socialismo no funciona, y se sabe, y no solamente lo han maniobrado, sino que han destruido dos países súper importantes del hemisferio, y no lo quieren aceptar, ¿no? Es como ven algo allá que quizás viven en el pasado, son héroes en sus propias mentes. No sé, hay algo ahí que no me coja con ese grupo, pero bueno.
Pero a mí lo que no acabo de entender es que, y quiero retomar palabras tuyas, ¿no? Palabras tuyas que respeto muchísimo. Cuando tú me dices que hace más de 10 años que esto está caminando, yo tengo la pregunta, tiene que ser, ¿y por qué Estados Unidos ha dejado que camine tanto esto? ¿Qué motivó que caminara tanto? ¿Cómo los servicios de inteligencia no pudieron detectar todo este tipo de movimiento encaminado a contaminar la América, la región, no solamente ya con esta troika maligna, sino con países que son antagónicos a Estados Unidos?
Yo creo que también has tocado algo que va más allá de 10 años. Es una curiosa ambivalencia, yo creo, de la política norteamericana hacia el hemisferio, que viene andando desde hace la administración Bush. Y esto es algo que hoy no podemos tocarlo todo, pero cuando después cayó el muro de Berlín, la política hacia el hemisferio, yo creo que nunca se adaptó. Y después vinieron los ataques del 9-11, y quizás el ajuste no fue lo suficiente y se enfocaba mucho en el hemisferio. Y son cosas serias, en el hemisferio pasan cosas malas, pero también hay cosas buenas. Este es el hemisferio de la libertad, así que no todo es malo y hay tanto potencial, pero a la misma vez esa reorientación de la burocracia norteamericana hacia el extranjero que hubo después de 9-11, quizás no llegó a tiempo, y cuando llegó el presidente Trump a la Casa Blanca, reenfocó, y eso se me hace mucho mérito, porque él ha reorientado la política norteamericana no solamente hacia Medio Oriente, Asia, sino hacia América Latina, y eso va a tomar su tiempo. Lo que estamos haciendo ahora, yo creo, como pueblo norteamericano, es buscando alguna solución donde, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se ha tomado la postura de trabajar a través de esta coalición, que hasta cierto punto yo creo que tenemos que reevaluar si eso es la mejor manera de hacerlo, porque no se puede, por ejemplo, negociar con personas que te están amenazando. Y eso es la clave. La crisis humanitaria es seria, pero la crisis que impacta más directamente los intereses de Estados Unidos son intereses de seguridad nacional. Son temas muy serios y que los rusos saben, lo están maniobrando. Y creo que la política, si hubiese sido un presidente convencional que toma el hemisferio como un interés secundario, yo creo que sería otra política totalmente diferente. Este presidente, su equipo, está tirándose hacia el tema y no está permitiendo que le dicten los intereses malos, buenos o término medio, como le digo yo, que quizás no quieren tomar posturas firmes, porque no lo han hecho. Uno puede hacer toda la declaración que uno quiera, que todo el mundo sabe que ese régimen es malo, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, lo que sea, pero ¿cómo vamos a actuar? Y yo creo que ellos sí están puntualizando y reenfocando la política del país de una manera que nunca se ha hecho. Nos van a echar el muerto para todo el mal, ¿no? Porque eso es como siempre, Estados Unidos siempre le echan la culpa por todo. Pero yo creo que a fin de todo esto, si logran completar esa reorientación y nos enfocamos en los intereses de este país, en los intereses de nuestra seguridad, yo creo que vamos a lograr una victoria por la libertad, no solamente en Venezuela, sino en Cuba, en Nicaragua y en otros países. En Bolivia también hay cosas que hay que tocar. Y hay que, en mi opinión...
No, y México coger. También, que también...
Y México, ni hablar de eso, lo de México...
Es casi un bambé. Ayer estaba yo viendo al presidente y verdaderamente sentir pena ajena por un país tan rico, de personas tan instruidas, con una pobreza tan grande, y un presidente hablando tonterías de que los helicópteros de los ricos y los aviones de los ricos, pero bueno, son las cosas de nuestra América... Abro, quiero una pregunta. ¿Es suficiente la implementación del título 3 de la ley de Bolton para castigar a esa tiranía que el gobierno de Estados Unidos sabe que es la madre de todas, de todos los males? Es el cáncer que ha causado la metástasis que hoy tiene a la región convulsa?
Bueno, suspender el título 3 de Alejandro Burton solo es una medida no para castigar, sino para que los norteamericanos, ciudadanos americanos, los que a quienes les confiscaron bienes y nunca le dieron compensación, tengan una oportunidad de defender su derecho de propiedad sobre esas propiedades expropiadas. Yo pienso que antes de implementar esa sección hay que implementar no solamente esa sección, sino toda la ley Helms-Burton. Toda la ley de democracia cubana, que nos olvidamos que hay dos leyes importantes. Y tenemos que ir más allá. Y esto es algo que es un poquito controversial lo que voy a comentar, pero yo creo que si de verdad queremos lograr ayudar al pueblo de Cuba, defender los derechos de propiedad de americanos, hay que también, por ejemplo, limitar el nivel de remesas a Cuba, porque eso es una industria para el sistema en Cuba. Hay que limitar los viajes a Cuba y hay que limitar, y esto es algo que otra vez es fuerte, pero hasta llegar al punto de que estamos aplicando la ley como el Congreso ha dicho varias veces que hay que hacerlo, y no jugar esta política doble sentido que, bueno, vamos a aplicar esto pero quitar el otro, porque mientras que hagan eso no están logrando nada y seguiremos en esta política estancada que tenemos.
Estoy en parte de acuerdo contigo. Yo creo que ellos están... El eterno chantaje de ese régimen ha sido el rehén familiar. O sea, desde que se hizo la primera negociación, que entraron a jugar los factores del canje de los prisioneros de Bahía de Cochino, siempre el chantaje ha sido el factor dinero a través de la familia separada, a través de te regalo besos, a través de todo lo que conocemos de todos ellos. Pero yo diría que esto, al cubano de a pie, al que no ha tenido una industria, al que no la va a tener nunca, no sé hasta dónde le pueda satisfacer que esta sea la medida punitiva contra ese régimen. O sea, yo lo que lo veo es un poco sectarista, como a un grupo, a un beneficio, quizás aleje a inversionista, pero a Ferre González, que es carretillero o que es taxista, no creo que le pueda interesar esto. Quizás le interesaría más una acción más directa, como por ejemplo lo que se hace con militares y con familiares y con la misma figura de los que representan la usurpación en Venezuela, sancionarlos con su nombre y su apellido, hacer público pues que son personas no gratas, retirarle los visados para que no puedan venir a Estados Unidos. En fin, yo creo que eso le serviría al pueblo de Cuba como para ver que de verdad se castiga al que abusa de ellos. ¿Cómo bueno, lo ves tú?
Y ahí va con una importante, un importante aspecto de la política de la recontextualización. Mira, la ley Helms-Burton es una ley bastante que yo creo que hay que, hasta cierto punto, hay que modernizarla.
Uh-huh.
Y hay que hacer en parte lo que usted ha detallado ahí muy bien. Y ir más allá que eso. Por ejemplo, tenemos este Grupo Lima, esta coalición. ¿Por qué no hemos estudiado la posibilidad de expandir la misión de esa agrupación para incluir el tema de Cuba y Nicaragua? Y utilizar esa coalición del bien, si es lo que le vamos a decir, para ayudar, maniobrar algunas de esas cosas que usted ha mencionado. Porque, y esto voy a lo mismo, lo que ha pasado con Venezuela, y es un buen ejemplo. El presidente Trump, él fue a Miami y dio ese discurso. Él puso el nombre de este país en apoyo al señor Guaidó y el grupo de él.
Y espero que
tengan mucho éxito. ¿Y por qué el Grupo de Lima no ha seguido esa política? No es lo mismo hablar, sino que implementar sanciones, como usted ha detallado, para ayudar a Estados Unidos en esa ofensiva. Porque las sanciones no son políticas, son herramientas de la política norteamericana, de todo país.
Hay que poner en evidencia ante el mundo entero, porque no es lo mismo el inversionista que está viendo, por ejemplo, que a Raúl Castro no se le toca, Díaz-Canel vive feliz como lombriz ahí, se pasea, a que sepan que están o pueden hacer en un futuro negocios con personas que están siendo tildadas de lo que son verdaderamente ejecutores de una política de terrorismo estatal, y que ya eso les impide un tanto, ¿no?, llegar con tanta, diría yo, festividad e indecencia moral a llevar adelante negocios con una tiranía. Asimismo, apartaría de esa tiranía a figuras del orden intelectual. Se medirían muchos otros en tener contacto con todos ellos, en mi punto de vista como periodista y como cubana, porque detrás de mí hay una cubana. Todo periodista tiene una nacionalidad y llora por lo que le duele.
Yo creo que en Cuba hay mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente ya está harta de eso, como decimos en cubano. Quieren una salida, quieren una alternativa. Yo creo que lo importante es buscar a esas personas, estén fuera o dentro del gobierno, porque yo creo que eso es muy importante, porque no todo el mundo, te aseguro que esté en el gobierno, está con eso. Y le digo, yo creo que sorprendería a mucha gente saber que hay gente en ese sistema que está buscando una salida. Y yo creo que mientras que Estados Unidos pueda contactar, ayudar, cultivar y apoyar a esas personas que estén interesadas en cambiar el sistema para un sistema civilizado, porque yo creo que esa es la palabra clave, y no un sistema liderado por el Partido Comunista, sea de ese país o el país que sea, es una ideología malvada. Creo que debemos de explorarlo, y por eso es lo que yo digo, que hay que modernizar y quizás nuestra aplicación de las leyes, aplicarlas como es debido, y si no funcionan, que yo creo que sí van a funcionar, pero si no funcionan, ajustar como necesario. Y por eso tenemos esta oportunidad con el tema de Venezuela que se ha presentado, que se ha tomado mucho riesgo, que esta, la posición venezolana está arrimándose y Estados Unidos los está apoyando, que por qué no buscamos una coalición parecida al Grupo Lima, utilizar ese mismo, esa misma infraestructura política para aplicar una política más comprensiva hacia las Américas, que pienso yo, como empezamos esta conversación, en los años 90, el eje del mal en el hemisferio, utilizando, yo digo, Rusia y China, haciendo, porque no hay ninguna duda que Rusia y la China estuvieron involucrados en esto, ayudando a Cuba y Venezuela y Ecuador y Bolivia, desmantelar totalmente el sistema bolivariano, que yo no entiendo por qué la OEA no lo ha dicho, que es un sistema ilegal que nunca debía haber sido reconocido, ni...
Efectivamente.
Eso debe, de ninguna... Todo país en las Américas le debe sancionar a esa entidad, no puede operar más en el hemisferio. Y seguir modernizando el sistema interamericano que está roto, no funciona. Yo creo que en parte usted me preguntó que por qué la política norteamericana quizás no ha influenciado como debe. Yo creo que en parte es porque hemos trabajado mucho a través del sistema de la OEA y no como ha hecho el presidente Trump, utilizar eso como una herramienta. Pero esa herramienta también hay que arreglarla porque está rota. E ir más allá de eso, enfocarnos como país en intereses nacionales de seguridad que nos impacte directamente y trabajar bilateralmente cuando nos convenga y cuando no, trabajar en coalición, pero siempre enfocándonos primero y primordialmente en los intereses de Estados Unidos. Yo creo que el pueblo Cuba, por ejemplo, con una política clara, así enfocada, yo creo que nutrida, los va a ayudar mucho para que ellos busquen su sendero, su salida de eso, que yo creo que eso ya está pasando, Cari.
Indudablemente el pueblo cubano se está cuestionando muchísimas cosas ahora, y yo también, mira, te lo digo con toda honestidad, yo ahora acabo de entender que por un lado quieren implementar la ley al aborto, y por el otro lado acaba de firmarse un convenio para un intercambio sobre botánica entre Cuba y Estados Unidos en el Jardín Botánico de Naples. Caramba, un país que ha acabado con la fauna, con la flora, que ha sido depredador de todas sus riquezas naturales, que para construir una callería hizo un pedraplén que dividió prácticamente lo bueno de lo malo. ¿Qué puede enseñarle al Jardín Botánico de Naples, ¿dónde están esos cerebros que han permitido esto? No lo entiendo, Jason. Yo creo que no se puede estar jugando tanto con la inteligencia de los que ya en Cuba piensan con luz propia, y de los que en el exterior, caramba, también tenemos nuestro quinqué encendido. No sé tu criterio, que le va a enseñar, botánicamente hablando, Cuba al Jardín Botánico de Naples, uno de los más hermosos que hay.
Bueno, yo nunca he estado de acuerdo con esos intercambios culturales, porque yo eso se utiliza con un país aliado y no con un país enemigo. Y ahí es un buen ejemplo en visas donde no se deben otorgar y programas que no se deben aprobar.
Punto. Correcto.
Eso, y yo no entiendo por qué en administraciones republicanas y demócratas lo permiten. Eso aquí iba yo, que eso sería cosas que si se aplicaría la ley, porque ahí la ley nos da varias vías de no solamente sancionar, sino limitar. Se puede eliminar ese tipo de intercambio. Tampoco entiendo, por ejemplo, por qué se ha permitido que emisoras de televisión en Estados Unidos estén transmitiendo programas del régimen castrista aquí en Estados Unidos. No entiendo eso tampoco. Así que son muchas cosas que están pasando que quizás sus radioescuchas no sepan, pero sí se ve. Y yo creo que hay que ir con mucha paciencia y tener un poco de coraje político, eliminar esos intercambios. En mi opinión, hay que reducir los viajes, los vuelos a Cuba, los viajes turísticos, porque dicen que, yo sé que el turismo desde el punto de vista legal no existe, pero en sí muchos de estos viajes a Cuba son viajes turísticos, no los viajes de familia. Yo no digo, los viajes de familia no se deben limitar.
No,
pero
claro que no, ni
los viajes turísticos
los
sí.
De familia, porque eso es normal.
Correcto.
Te quiero dar las gracias, Jason Poblete.
Bueno, muchas gracias.
Internacional. Gracias también a Horacio García por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Las gracias a Miguel Sánchez, a Emilio Cejas. A todos ustedes los dejo ahora con el boletín de noticias y después las noticias como son, con la conducción de Ricardo Quintana. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
Interferencia.
Michael Niño Vázquez va a invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del quintetico Ciencio. El Eurosa presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del cuarteto sueco de música pop, Ace of Base, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 25 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.